Gente linda, gente hermosísima que nos escucha el día de hoy. Me da mucho gusto que le puedas dar clic una vez más a este tu espacio Universidad para Humanos. Qué bueno que estás con nosotros. Espero que disfrutes este día, que estés teniendo un excelente día. Porque el día de hoy tenemos a un invitado especial. Casi todos los invitados que digo son especiales. Pero tenemos un invitado especial porque nos costó mucho tiempo para que nos hiciera un hueco en su agenda. El señor Vico Solís. Vico, bienvenido.
Hola, hola. ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, carnal? Mucho gusto y muchas gracias por invitarme, güey.
Vico es músico, es guitarrista de conservatorio, sí. Guitarrista de los Cumbia Kings fuiste.
También.
Ahorita eres, ¿qué? ¿Bajo quinto, bajo sexto de Alicia Villarreal?
Sí, guitarrista también, sí, ambos.
Ok, y aparte de esto, productor y... Tiene su propia música y aparte está liderando parte de la banda de Mandarina Groove. ¿Qué más talentos escondes, vato? ¿Qué más talentos?
Hago nado sincronizado. No, nada más. Me gusta mucho la producción y estoy tratando de meterme en esa rama a full. Pero ahorita ando como músico de sesión. Hace dos semanas también estuve como guitarrista de Il Bolo. Aquí en Lerena, Monterrey. Entonces ya va creciendo ese nicho.
Hay nivel. Evato, vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo te metiste con esto de la guitarra, ese instrumento natural, ¿no? ¿Cómo empezaste con eso?
La verdad es que fue un poquito obligado. Mi papá es músico de toda la vida. Y la verdad es que a mí no me gustaba mucho la música. O sea, yo quería ser baterista desde niño.
A huevo.
Pero, sí, Dios me salvó de no serlo.
Saludos a Isra.
Saludos a Isra. Pero la verdad es que me gustaba mucho la onda de la biología. Y toda mi vida fue de que quiero ser biólogo. Especialmente biólogo marino.
Ok, ajá. Porque en Monterrey hay mucha playa.
Sí, hay mucho, sí, una presa, sí, sí. Y tú sabes.
Sí.
Pero por obligación empecé a tocar guitarra a los 7, 8 años. Y cuando cumplo alrededor de 12 años, algo así, empiezo a realmente agarrarle cariño a la guitarra. Y como que así me empezó a gustar. Ya veía que podía sacar algo de lana con la guitarra, con la música. O que la gente te volteaba a ver. O sea, como que ahí empezó la espinita, ¿no?
O sea, tú eras el morro que llevaba su guitarra a la escuela.
Tal cual. Era ese. Uy.
No, sí. Hombre.
Y tocaba Lamento Boliviano, así llegan. Sí, pues es que así empezamos todos, vato.
Vato, es que eso es lo... Sí, eso... tengo un camarada. Bueno, no sé si te lo puedo considerar camarada, pero estuvo conmigo en la secundaria.
Ok.
Y ese vato llevaba su guitarra y cantaba. Hasta la fecha sé que toca y que canta. Pero todas las morras estaban alrededor de él, de que, ay, tócame, de que tal canción, y es como que, vato, ¿qué haces contra un guitarrista así?
Compadre, no se puede, no hay nada más.
Que ya, como que ya terminan solteros al final,
sí,
pero...
Sí. Pero el momento de la reacción instantánea está chido, o sea, en su momento está padre. Y te empieza a llamar la atención y empiezas a darle más. De repente ya estaba tocando en bares ilegalmente a los 14, 15 años. Y de ahí empecé y ya hasta ahorita. O sea, ya yo creo que ya estoy un poquito más consolidado como guitarrista, ¿verdad?
Porque, por ejemplo, entonces empezaste por obligación, te fue gustando, agarraste un poquito de feria. ¿Y qué pedo con la biología?
Valió que eso, ¿no? Pues no, ya...
¿Te perdió si eras bueno en las clases de biología, Ana?
La verdad es que siempre fui bueno en la escuela. Okay. Siempre fui muy bueno en la escuela. Toda la primaria, toda la secundaria. En la prepa, cuando ya me empecé a meter más con la música, fue donde ya valió queso. O sea, cuando ya dije, ya, esto no está funcionando. Y sabía que tenía que estudiar algo relacionado a la música, si no, no la iba a armar en cuanto a, por así decirlo, pues sí, a estudiar. O sea, si me metí a otra universidad de otra cosa, no lo iba a hacer. O sea, no me iba a gustar, no iba a entrar a las clases. Porque me di cuenta en la prepa. En la prepa ya me gustaba solamente tocar. O sea, me gustaba estudiar respecto a la música, ¿no? Pero En la universidad, la buena decisión que tomé fue estudiar música en un conservatorio. Y la verdad es que tenía muy buen promedio. O sea, tenía muy. Tenía calificaciones impecables, güey.
En la facultad.
En la facultad.
Sí, porque por ejemplo, he conocido mucha gente, me incluyo, que es que tienes una pasión por la música, pero te inculcan ese miedo de que y de qué vas a vivir. Y luego, ¿qué
Claro.
tal si no la pegas? O estudio una carrera, pero para que asegures tu futuro en caso de que la música no te sirva.
Sí,
Creo yo que
claro.
es un arriesgue muy grande, es decir, me dedico a la música 100% y a eso le doy, porque mucha gente lo ha hecho y terminan pues siendo muy buenos músicos, pero nunca despegando una carrera musical, o terminan de maestros. O hay
Sí.
otra gente que estudia una ingeniería que nada que ver con sus pasiones
Y le da
y...
máquina a la música, claro.
Ajá, y le da machina a la música. Saludos, Irra. Pero... o sea, gente que hace eso. Y lo entiendo
Claro.
porque te digo, a mí también mi papá fue como que, ok, te gusta la música, pero ¿qué vas a hacer? Y en ese tiempo no tenía yo para nada visualizado que podía comprarme una interfaz, que tenía la computadora, que yo podía
Claro,
hacer mis
claro.
canciones. O sea, no existía eso en mi cabeza. Me imagino que la diferencia contigo es que tu papá era músico.
Sí, fue un empuje muy, muy, pues fuerte, digamos. Yo creo que sin eso no lo hubiera hecho. Y yo iba a entrar a una preparatoria que también iba enfocada al arte, ¿no? Pero ahí sí estuve un poco de broncas con mi mamá, más que nada, que pues no es músico, ¿verdad? Que decía, era como que, es que esta gente está medio loca y tal, y como que yo, pues, mi mamá me estás viendo, o sea, yo soy de los mismos. Pero sí creo que es una parte importante el hecho de tener a alguien que te impulse y que te motive para hacerlo. Y más que nada, aunque no te impulse ni te motive, que te apoye, ¿sabes? O sea, que solamente te diga, si se puede, tú puedes hacerlo y tal. O sea, creo que es lo importante de este rollo.
O sea, por
De
el lado de tu
que.
mamá, al final de cuentas, sí terminó por aceptar tu
Sí,
profesión, o todavía le
claro.
cuesta.
Sí, no, no, sí lo acepta. Ahorita ya. Ya sabe que puedo hacer muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que también es un miedo de los papás, y lo entiendo. Ahora que ya estoy un
Que
poco
soy
más grande,
papá.
ahora que soy papá, que tengo a Javiercito. Nada, ahora que ya soy que ya estoy un poco más grande, entiendo también que la vida no está tan sencilla. O sea, que ellos también lo ven del lado de, oye, pues es que no quiero que mi hijo se muera de hambre. O sea, quiero que le vaya chido. Y también por lo regular hay un estereotipo de músicos que son, pues, vaguillos o que no les gusta jalar o tal. Lo entiendo también.
Sí,
Pero
normalmente. Dale.
la verdad es que yo siempre he traído el chip de trabajar a full. O sea, de darle. Si no lo vas a hacer al 100, ¿para qué lo haces? O sea, de verdad. Yo creo mucho en eso, en que voy a agarrar todo lo que se pueda. La producción, músico de sesión. Grabaciones, todo lo que sea necesario.
Pues que al final de cuentas estás haciendo tu set de herramientas que utilizas para ti mismo, que te ayudan para crecer como músico o en otras áreas. O
Sí.
por ejemplo, algo que platicaba el otro día con, bueno, para la gente que no conoce, tenemos un amigo que se llama Isra en común.
Saludos.
Por ejemplo, yo platicaba con Isra y para mí tocar con Isra y tocar con mi carnal en la misma banda me es muy fácil porque ya son músicos que saben a lo que van. Cuando me toca grabar con gente es como que ya saben a lo que van. Pero por ejemplo, ayer me tocó ensayar con personas que ni ensayaron las canciones, que ni se saben sus solos, que ni se, o sea, no se saben ni los tiempos. Es frustrante. Y en el caso tuyo es como que, ok, tú estás viendo la perspectiva desde la producción, desde el músico, desde el que graba, desde a lo mejor ahora el que escribe, el que compone, el arreglista. Y eso te ayuda para que te haga un músico más completo, te haga un mejor músico.
Sí, definitivamente. O sea, creo que en estos tiempos, más que nada, a lo mejor ponle que en los 80s, 90s, si eras un instrumentista bueno, ya la armabas. Pero ahorita tienes que hacer todo. O sea, si no haces más de una cosa, estás frito. Yo lo creo de verdad. O sea, si solamente te dedicas a tocar, no sé, trompeta, vas a tener trabajo, pero no vas a sobresalir. ¿Entiendes? O
Sí.
sea, si quieres realmente hacer las cosas, necesitas hacer un montón de cosas, o mínimo dos, tres cosas que digas, ok, puedo sacar de aquí, puedo sacar de aquí, puedo sacar de acá. En la música me refiero, ¿no? O sea, quieres trabajar de algo más, pues es válido. Pero si te vas a meter de lleno a la música, es de lleno a la música y agarra todo lo que puedas. En estos tiempos, porque realmente es como cualquier otra profesión. O sea, casi todas las profesiones es de, voy a agarrar todo lo que pueda. O sea, hay mucha competencia, la verdad.
Eso sí. Y lo que te decía ahorita, empieza una generación hace algunos años que se autonombraron productores y cada quien empezó a sacar sus temas, se empezaron a grabar en casa, hicieron su home studio y poco a poco la gente fue sacando su propio material. Cosa que antes tenías que ir a un estudio de grabación, a que un profesional lo hiciera por ti y sí, que te masterizara y todo eso. Ahorita lo puedes hacer y sin degradar a la gente que realmente sabe todo esto, pero muy fácilmente lo encuentras en YouTube. Sí, te metes a YouTube, ¿cómo masterizar esta cosa? O es más sencillo que eso. Hay ahorita una inteligencia artificial que tú le metes los tracks y te lo acomoda. O sea, sí. Muy fácil. Entonces, creo que si alguien ahorita que nos está escuchando quiere empezar una carrera musical, pudiera bien empezar desde cero con un home studio y hacer un buen trabajo.
Sí, claro. Sí, yo también lo creo, la verdad. Es muy fácil en este momento.
Oye, ¿cómo empezaste tú con lo de la grabación? O sea, ¿estabas como músico, te metiste a los bares y luego de ahí sí. Qué?
Yo siempre he sido muy fan del estudio, la verdad. Cuando era adolescente, ponle 14, 15 años, siempre estaba, quiero grabar. Componía y trataba de hacer grabaciones, pues muy precarias, ¿no? Con lo que tenía en ese momento, directo, casi que una consola de Steren con, bueno, para quien no sabe qué es Steren, pues es una tienda de electrónica, ¿no?
Sí, lo más barato que puedas encontrar.
Lo más barato que puedas encontrar.
De que una consola de $20.
Exacto. Y por un cable mini plug a la computadora con micrófono. O sea, realmente así. Y mis primeras maquetas, pues la verdad es que están muy feas. Pero pues me sirvieron bastante para entender muchas cosas. Luego, después de tiempo, pues tenía muchas, muchas ganas de grabar realmente. Yo siempre he sido muy fan de la grabación, de hacer arreglos, de ese tipo de cosas. Pero obviamente cuando no tienes el material, pues no va a salir nada. O sea, no tienes nada al alcance. Y aquí fue a los 19 años, 18 años aproximadamente, que conozco a Isra, que es la persona que me enseña a grabar, que me enseña cómo está todo, porque yo no conocía nada de ese mundo, ¿verdad? Me invita a su casa y me dice, vamos a grabar. Yo empiezo a grabar con él y todo era nuevo, todo lo que hacía él era totalmente nuevo.
Lo veías y decías, wow, qué clase de Kiko Cibrián es este hombre.
Exacto, dije, este hombre está en otro nivel.
Y ya te das cuenta que no, que descarga las secuencias,
sí,
y nada más
que
se graba encima.
No vale nada. No, la verdad es que sí, le agradezco mucho abrirme ese panorama al Isra, al buen Isra, que ahorita ya es mi socio aquí en la Mandarina House. Ya le estamos dando full. Y pues 19 años y entra la pandemia bien dura, me quedo sin trabajo. Me corrieron de un colegio en el que trabajaba.
Okay.
Era mi único ingreso. Estaba en la universidad también. Y pues la universidad en línea. No sabía qué hacer. Realmente estaba.
Ahora, ¿cómo estudias en línea música?
Sí, estuvo horrible. Fue una etapa muy difícil. La verdad es que estuvo muy, muy complicado. Mis papás, pues nosotros vivimos de una academia de música y pues te imaginarás que también la academia tuvo que bajar casi el 80% de su alumnado, ¿no? Uh-huh. Nos quedamos con muy poquitos alumnos y en línea también, dije, la música es complicada en línea. O sea, realmente sí es muy difícil enseñar música y practicar y tener una conversación fluida. Ahorita yo creo que las herramientas para una videollamada como esta, pues ya todos estamos más pro en eso porque tuvimos que adaptarnos, ¿no?
2 años de entrenamiento mundial.
Fueron dos, exacto. 2 años de entrenamiento a full. Y pues empecé con una laptop chiquita de, ¿qué te gusta? 15, $20 a lo mejor así en... De verdad estaba horrible. Y fue con lo que empecé.
Que le picabas un botón y escuchaba la, la, sí, la, sí. La, 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 la.
Casi, casi, o sea, yo creo que nada más no era celular porque medía 5 centímetros más. Pero estaba nada de serlo. Y luego ya me compré una computadora un poquitito más pro. Y empiezo grabaciones. Y empecé a grabar mis cosas y covers. Y empecé a subir videos a Facebook y a YouTube. Todavía no está TikTok, creo. No sé si ya.
No, TikTok tiene un montón. Tiene desde 2016, 2017.
Ah, entonces yo no sabía de su existencia todavía.
Sí.
O me rehusaba a saberlo.
Fue el boom en.
En la pandemia, ¿no?
Sí, sí, fue el
entonces,
boom en
entonces por ahí andaba empezando, pero yo no me atreví a subir nada porque, pues, la idea de que son puros bailes y todo eso. Pero, en fin, eso es otro tema. El punto es que, pues sí, empecé a grabar en ese entonces y empezó a confiar gente en mí para hacer grabaciones que realmente, pues, no estaban tan chidas. Pero para lo que te cobraba y para lo que... Yo lo empecé a monetizar en friega, o sea, en cuanto aprendí lo empecé a monetizar. Y luego nace Mandarina, que es, la verdad, para mí es un proyecto que lo...
Espérate, pero ¿te brincaste del estudio a Mandarina?
Es que en ese laptop fue. Yo todavía no tenía el estudio. O sea, yo grababa con esa computadora, grababa así muy, te digo, muy precario, ¿no? Y ahí nace Mandarina con Fede, con Isra. Y empezamos a trabajar y a hacer grabaciones y tal. Y pues así, tal cual. Realmente estuvo un poquito pesado. La neta, trabajar así estuvo muy pesado. Pero lo sobrevivíamos chido. Y luego empezamos a comprar equipo. Y empezó a irnos bastante mejor. Ya empecé a aprender más. Leer. Ahorita estoy aprendiendo de un chavo que trabaja en Victoria Records también. Que se llama Luis Lara, un abrazo a Luis, que es un master neta para todo. Pues si trabaja en Victoria Records, pues por algo.
Porque
es, ¿no?
Por algo,
sí. Este chavo es de Durango y también está trabajando ahorita. Estamos a punto de empezar a trabajar aquí en La Mandarina con él, para que él se aviente sus proyectos y pues aprenderle todo lo que podamos, ¿no? Y yo creo que es el proceso, o sea, de aprender a ser reglista, productor, todas las grabaciones que salgan impecables, mezclas, masters. Es mi tirada, más que realmente que como músico, ahorita me encantaría ser productor al 100%.
Es que el trabajo del productor, a como yo lo veo, alguna vez alguien me dijo, porque yo no empecé siendo músico en stage. Claro. Había alguien más pro que yo tocando. Entonces me tocaba a mí estar en la consola.
Okay.
Y esa persona me dijo, el trabajo de cómo suene la banda es 50-50. 50% los músicos, 50% el que está en el sonido.
Claro.
Y me acuerdo que en ese momento disfrutaba mucho de que, ok, viene un solo de guitarra, déjame le subo la guitarra, déjame bajo esto, oye, va a cantar esta chava sola, déjame le pongo a ella, le subo, quito todas las coristas, o sea, estar jugando con la consola en vivo es muy bonito. En las pequeñas oportunidades que he tenido para grabar y hacer proyectos, disfruto mucho a veces puedo meter un tecladito aquí. Puedo meter este sonidito aquí. Puedo meter estos coritos acá. Porque es como que traes algo de tu imaginación al oído y al gusto de la gente. Exacto. Claro. Eres como un maguito.
Sí.
Es eso, eres un mago de la música.
Lo plasmas, las ideas. Es la única manera en la que puedes plasmar lo musical. Porque en un instrumento sí también, tal vez. Pero al tener tantas opciones... puedes plasmar realmente lo que se te ocurra. Y eso está muy padre. O sea, está realmente... Es muy bonito ver tu trabajo orgulloso de... ok. Todo esto lo hice yo y se me ocurrió a mí. Y me gustó cómo quedó. Y le gustó a la persona que lo contrató también, ¿no? O sea...
Eso sí. Está muy padre. Por ejemplo, la primera canción de Mandarina que salió y que se hizo así medio popular. ¿Ah? Que fue la de...
Esperar.
Uh-huh. A mí me gustó mucho. O sea, a mí me gustó que el juego con las trompetas. Me gustó el solito de la guitarra. Me gusta la batería de Irra.
Sí.
Y no sé si el Irra te contó esto, pero en lo que la estaban grabando y maqueteando, me mandaba los audios y me decía, chécate esto, ¿qué piensas? No sé qué, y esto y lo otro. Y él decía, no, quita esa guitarra eléctrica, trae un buen guitarrista. No.
Y
o sea,
sí, lo que.
No, pero ese tipo de cosas como que te da un tinte de que puedes agarrar algo de este género y puedes mezclarlo con este otro género o este artista con este otro artista y haces tu propio proyecto y le da
Sí.
un color diferente. Por ejemplo, esa canción de Esperar a mí me gusta mucho o sea, todo se me hace como que en su lugar. Ni un instrumento resalta más que el otro, ni la
No, sí.
voz, o sea, todo está muy bien, todo está muy bien. Ahora, entiendo que es el trabajo de los mandarinas, porque como dices tú, si nada más eres un músico X, pues probablemente no vas a sobresalir mucho, pero toda la gente que está en tu proyecto de mandarina, todos son productores.
Sí.
O sea, todos tienen su propio proyecto aparte, todos graban en su casa, todos hacen sus cosas. Entonces, tienes que 5 o 6 mentes metidos o que entienden lo mismo, te ayuda
Sí, pues
bastante.
estamos conectados, ¿no? O sea, estamos tratando de estar en el mismo canal y en este momento, pues la Mandarina House se creó para Mandarina, pues para Mandarina Group, que es la banda, ¿no? Que fue, necesitamos hacer grabaciones, necesitamos hacer maquetas decentes, por ejemplo, para estudios como para Victoria Records, que fue donde grabamos el primer EP, pues necesitamos hacer cosas decentes, o sea, que se escuchen profesionales antes de llevarlo al estudio, porque es de un nivel muy alto, o sea, realmente para eso se creó, y todos ellos estuvieron de acuerdo en que fuera en este punto, ¿no? O sea, que yo lo liderara, por así decirlo.
Interesante. ¿Cómo llegaron a Victoria?
A Victoria llegamos por un giveaway
Neta.
que ganó Fede Reyes, que él realmente ya había tenido varios momentos ahí con ellos, o sea, ya se conocen más, o sea, ya tienen más comunicación, más conexión. Yo creo que más que un giveaway fue como
Fue un
digamos.
giveaway, pero te lo vamos a dar a ti.
Ajá, sí, porque ya lo traían en la mente, en especial a él. Y eso se ganó desde mucho tiempo antes, yo creo que desde el 2021, algo así, yo creo, o finales del 2020, creo que fue cuando ganamos el
Creo que
giveaway.
fue como a mediados del 20, porque yo andaba en
Sí.
Monterrey.
Sí. Creo que fue por ahí. Pero luego hubo broncas y yo me
Unos
salí.
pedillos.
Sí. Y pues pasó algo y muy importante en el transcurso de esto, que para mí, ¿verdad? Que me hizo alejarme de la banda, ¿no? Pero pues.
Aquí si estuviéramos en Historias Engarzadas iríamos a corte comercial.
Sí, a corte
No,
comercial y luego.
¿por qué se fue Vico Solís de Mandarina Group?
Más, sí. Sí, así es que sí estuvo medio denso ese momento, pero pues te sobrevivió. Yo creo que lo importante es lo que pasa ahorita, ¿no?
Sí, o sea, al final de cuentas sigue seguir siendo un equipo. Volvemos después de una pequeña parada técnica. Entonces, a ver, ya estás, bueno, estaban para grabar en Victoria y pasó algo muy importante para ti que te hizo alejarte. ¿Qué rollo? ¿Qué fue?
Es algo que ha cambiado mi vida al 100%. No, no al
Okay.
100, pero sí cambió bastante. Primero, lo más importante que. No, no lo más importante. Tal vez una parte muy importante de todo esto es que me corrieron de la universidad.
Okay, ¿por qué te corrieron?
Porque tuve una lesión en un dedo. Tuve una lesión en el dedo índice de la mano izquierda en
Okay.
enero del 2021. Enero
Okay.
del 2021. Y estuve 2 meses sin poder practicar. Y pues, como este rollo era de alto rendimiento y tal, pues ya no funcioné, ¿no? Ya no le serví.
O sea, ¿pero a poco te pueden correr por eso?
Pues no deberían. Pero tenía un maestro que es muy vieja escuela y muy. ¿Sabes? Era un maestro muy grande. Tenía 70 y tantos años, 80 años. Era un
Okay.
maestro de instrumento. Y él me pidió que no presentes. Me dijo, es que no presentes y date de baja. Mejor date de baja. Así, prácticamente, me lo dijo. Yo la verdad, pues, quería recuperarme, ¿no? Pero no podía. Y sí, tuve un momento muy, muy pesado con eso. Porque, pues, mi sueño era graduarme y ser músico concertista y tal. Y, pues, sí me puse muy triste, ¿no? La verdad es que sí, fue un momento, pues, bastante pesado para mí. Pero a la par de eso me hablan para hacer una audición con Alicia Villarreal, que es donde trabajo actualmente, ¿no? me hablan y pues empiezo a pertenecer. Me quedé en la audición. Me empezaron a sacar mis papeles para trabajar en diferentes partes de Estados Unidos y en Sudamérica y Centroamérica. En México, obviamente. Pero el papeleo tardaba un poquito y en ese proceso yo ya me estaba saliendo de la universidad. Y a los 15 días me hablan para ir a audicionar con Cumbia Kings. Y me voy a audicionar aquí en Victoria Records, de hecho. Ahí fue la audición. Y mi audición fue tocar. En ese momento las canciones no me sabía ni una. Entonces improvisé todo el ensayo. Me hablaron de que, oye, me acuerdo mucho que estaba en la fila de las vacunas con mi bisabuela. La fui a llevar a vacunarla. Y me hablan. Y me lancé, o sea, dije, inmediatamente, esto no se puede perder. Y mis cosas llegaron...
Sí, o sea, son los Cumbia Kings.
Exacto. Mis cosas llegaron en un Uber después al estudio. O sea, llegué yo primero y las cosas llegaron en un Uber.
Okay.
Dije, no puedo perder la oportunidad y menos puedo perder tiempo, ¿no?
¿Y dinero?
y dinero, exacto. Entonces, al otro día me fui de show. Ensayé un jueves y el viernes ya estaba en Ciudad Victoria tocando... Con los Cumbia. Creo que también eso es importante, el hecho de estar preparado para el momento correcto, ¿no?
Sí. O sea, no cualquier músico tiene la oportunidad de audicionar y la otra es como que, ok, tuviste un día de ensayo. ¿Qué es lo que te digo? Una vez que el músico ya está seteado en qué es lo que tengo que hacer, no importa lo que te pongan. O sea, aunque no te sepas la rola y suena muy mal, y aunque sí. No hayas ensayado, pero tú improvisas y sacas adelante.
Claro. Sí, sí.
Muy mal ejemplo, sí.
Pero... Muy malo, sí, es muy mal ejemplo. Y no está bien hacerlo, pero hay veces que es necesario, ¿no?
Pero cuando eres pro, lo puedes hacer.
No, y fíjate, no es tanto eso, es más el hecho de, ¿cómo decirlo? El hecho de que, aunque seas pro, hay veces en las que no estás preparado o no te sientes listo y tienes que arriesgarte, si no... No tengo nada que perder, ¿no?
Pues sí.
Y más que nada que no había... antes de ese día no había noticias sobre eso. De que, hey, vas a estar acá, ensaya. No, pues fue inmediatamente. Necesito que en 30 minutos estés aquí. Porque mañana nos vamos. Y necesitamos un guitarrista y el que teníamos canceló. Ok, bueno, pues ahí voy. O sea... Y así fue realmente. Mucha gente piensa que es una historia mágica de... Ay, me hablaron con... 25 días de anticipación y me dijeron prepara tu maleta para la gira que nos vamos a tal y no, las cosas no son así, o sea, las cosas nunca son así, yo creo, no. Que en ningún lugar,
o sea, y a lo mejor, o sea, a diferente escala, pero ayer yo estaba aquí en el departamento.
Ajá.
Y eran las 8 de la noche y me mandan un mensaje, no tengo baterista, vente.
Sí,
o sea,
exacto.
Así, o sea, yo en el transcurso de aquí a donde iba a llegar, yo escuchando las canciones, porque esta me la sé, esta no. Ok, va así. No me la sé, me subí a tocarla y nada más es de que sigue el ritmo, acomódate y si la intensidad sube, vete con la intensidad y bájala y juega. O sea, pero ya la experiencia
y sacas
te
el
da.
Trabajo a final de cuentas. O sea, es lo que te hace realmente una persona profesional, el hecho de sacar el trabajo aunque no estés preparado. O sea,
eso sí.
Y ahí sí se lo agradezco bastante a la facultad. Que me hizo tocar cosas que en mi vida me imaginé que pudiera tocar. Gracias a ensayo con técnica, con muchas cosas, ¿no? O sea, todo
sí,
lo
son
que
las tablas.
Sí, son las tablas. Entonces, cualquier cosa que me ponían ya no se me hacía difícil. O sea, realmente ya se me hacía muy fácil de tocar. Nada más que obviamente tienes que sumarle el factor público, el factor nervios, el factor escenario que no conoces, el factor... O sea, este otro nivel también, ¿verdad? O sea,
y ahora no, los cumbias están bailando, ¿no? Mientras están cantando y todo el rollo.
Sí, sí, eso me afectó mucho porque yo no soy nada bailador, güey. O sea, yo soy una persona, pues realmente yo siempre me considero tranquilo, serio, güey. Dentro de lo que cabe, serio, ¿no?
Sí.
Pero sí, estos vatos están locos, o sea, son... Sí, están locos, o sea, yo les he dicho que no, ¿cómo le hacen para sacar tanta energía? O sea, terminan todos mojados y todos sudados y llenos de cerveza, o sea...
Sí, el ambiente.
El ambiente.
¿Cómo es tocar o cómo es estar en los cumbia? Porque yo veía tus stories a veces y hasta me daba hueva de que vas ahí en el camión todo aburrido, o sea... la gente se imagina una vida alocada de o de lujo y a veces no es la realidad.
Sí, la verdad es que, si te soy sincero, fue hasta un punto algo deprimente porque cuando idealizas la vida que quieres en ese aspecto, estás como, ah, qué fresa salir de gira. Ah, estaría de lujo andar en otros lugares del país o de otros países. Y lo, te digo, lo idealizas mucho. O al menos yo toda la vida fue como, ay, yo quiero salir de gira. Y luego cuando vas 30 horas en un autobús con la espalda toda chueca y necesitas ir al baño y no has tomado agua porque pues tienes que ir al baño después. O sea, es bastante triste. O sea, realmente la vida de gira no es tan divertida y no es tan lujosa ni tan glamurosa como la gente lo cree. O sea, en lo absoluto. No. Es como la gente, para empezar, yo les puedo decir que hay mucha gente que dice, ¿qué? ¿12 horas de aquí a Ciudad de México? Y para mí es, o sea, 12 horas, está facilísimo. O sea, pero por el hecho de que me he aventado 40 y tantas horas de viaje. Y aparte el regreso de 40 y tantas. O sea, hace 2 semanas fui a Chicago en por tierra.
¡Hostia!
O sea, sí, o sea, fui a Detroit. Y luego de Detroit fuimos a Chicago y regresamos. Así. O sea, fueron... Yo cuento 90 horas de viaje.
Sí, lo que te dice son 40 horas nada más de ida.
Sí. Entre el traslado de Detroit a Chicago también son, ¿qué te gusta? 5 horas, 6 horas tal vez. Uh-huh. Entonces, no, la gente realmente esos viajes, ¿quién los aguanta? O sea, es complicado, la verdad. O sea, no, la gente piensa que, ay, te pagan por hacer nada, realmente vas a tocar y te gusta y tal. No, te pagan por no estar en tu casa, por no estar en tu cama, por no ver a tu familia, por perderte cumpleaños de la mayoría de tus familiares, por perderte tus cumpleaños, por muchas cosas. Es un arriesgue, es un cambiar de vida muy, muy drástico, ¿no?
Y luego llegas acá y ni te dan ganas de salir, o sea, lo que quieres es estar acostado.
Yo estoy súper apático. La verdad es que mucha gente me critica mucho porque tengo muchas salidas pendientes con mucha gente, grupos de amigos y tal. Pero podcast. Es que yo no quiero podcast que doy largas. No, que realmente no es tan fácil el no ser apático, ¿no? Estás cansado. O sea, yo ahorita siento que vivo cansado, la verdad. Yo sí estoy buscando dormir. O sea, no está tan chido, la verdad. Pero es una experiencia muy bonita también. O sea, el sentir que tu música y lo que tú haces te lleva a otros lugares también está muy fresa.
Y ahora, creo que el público de los Cumbia Kings es un público muy noble, muy fiel. Es que sí. Entonces,
si te soy sincero, lo mejor de los Cumbia Kings es el público. Y la hermandad que llega a haber entre los mismos miembros, ¿no? Hay mucha gente muy linda entre el público de los Cumbia que de verdad fue un parteaguas para lo que yo hago. Es otro rollo de esa gente, o sea, son bien lindos.
Y eso es que chido, o sea, qué bueno que también como quien dice caíste en blandito como tu primera experiencia fuerte de giras.
Sí.
Y luego, ok, ¿te llegan que los papeles y te vas con Alicia?
Sí, estuve con los Cumbia de lleno desde mayo hasta septiembre que llegó mi visa. Estuve con ellos ese tiempo, realmente no fue mucho, o sea, fue poquito tiempo. Pero pues anduve un montón de gira con ellos, ¿verdad? O sea, en ese tiempo me trajeron como perro. Y en septiembre, recuerdo mucho, creo que fue en septiembre 23 o 24, me fui por primera vez de gira con Alicia y empecé. Y desde ahí no he parado, desde el 24 de septiembre del 2021 hasta hoy, ¿qué día es? 7 de abril del 2023.
Sí, 7 de abril de 2023. Vas para 2 años enteros.
Voy para 2 años de gira.
No manches. Sí. Qué bueno, la ventaja también es como que, o sea, no son giras tan largas.
No, si no, no los aguantaría. O sea, hay grupos que sí se aventan giras de 2 meses a full. Todos los 2 meses. Y luego descansan, que también es algo chido, ¿no? Que dices, voy a aventarme 2 meses de friega y luego descanso 6 meses con ganas. Pero ambas creo que están bien. Ahorita yo, por ejemplo, me aviento fines de semana por lo regular.
a veces hay 2, 3 shows por mes, o 4 shows por mes, a veces no hay por mes, o sea, varía mucho, realmente es algo muy variable este trabajo, ¿no?
Y te da tiempo para seguir con tus proyectos, te da Exacto. tiempo para seguir con Mandarina, te das, sí. ¿Qué es la ventaja?
Sí, es hasta cierto punto noble, ¿no? Sí. Para seguir con el estudio, que es lo que más me genera ahorita ingresos. Que te digo, es lo que me gusta más. Realmente yo me quiero quedar al 100% en el estudio, pero pues obviamente tienen que pasar ciertas cosas para que funcione al 100%, ¿no?
Sí, tienes que tener muy, muy buena cartera de clientes, claro, un poquito más de reconocimiento que la gente.
Sí. Que la verdad, este rollo me ha ayudado bastante. El hecho de conocer gente que pueda escuchar mi trabajo, ¿no? Hace poquito estuve trabajando con gente de varias partes de Estados Unidos, de Costa Rica, de Guatemala, de México, de Bolivia. O sea, he trabajado con gente de muchos lugares. Y la verdad, agradezco mucho la confianza, ¿no? Porque, pues, ¿qué va a hacer una persona de Monterrey con ellos, no?
Espérate, que Monterrey, mi respeto.
No, claro, no. Me no, refiero a la distancia,
difícil,
¿no?
Sí, y aparte es difícil que como que a la gente de otro lugar, que tú sobresalgas entre tanta claro, gente sí. y opciones que hay.
Claro, porque, pues, imagínate, simplemente pensar que en Costa Rica hay cantidad de productores y alguien te queda conmigo de Monterrey. Esto me hace sentir bien, ¿no? O sea, el hecho de que la gente me elija por lo que les puedo entregar, ¿no?
Te levanta el ego y la confianza.
Sí. Y, un poquito. Y la verdad es que también hacia los clientes creo que me da un poquito más de digamos...
¿Un premium?
Sí, algo, sí. Hay un plus ahí, algo.
Sí, o sea, no eres el chavo que está grabando a sus vecinos,
sí, sino claro.
que ya está haciendo cosas internacionales o con gente que no te conocería nada más por en persona.
Sí, exacto. Sí. Eso estaba muy chido y las redes sociales también me han ayudado bastante. O sea,
sí.
me beneficia un montón. Pero sí, está difícil mantener el trabajo, ¿no? El estar todo el día en el estudio y luego los tiempos libres salirte a tocar. Está complicado, pero no me quejo, vivo de lo que me gusta.
Sí, o sea, imagínate que te quedas en el estudio, de repente llegas con tu mamá y le dices: mamá, hace un mes que ya no me ves.
Referencias.
Y le cantas Mesesaurio. No.
Sí.
Pero, o sea, entiendo, porque incluso, o sea, estar en la computadora, estar en la mezcla, es como quieras un trabajo muy te absorbe demasiado. La sí. otra cosa que dijiste ahorita es que las redes sociales te han ayudado mucho, y algo que yo he notado es que tus fans son bien fieles, men. O sea,
sí, la verdad es que sí.
Publicas algo y todo el mundo lo comparte por todos lados.
Sí. Agradezco mucho eso, la verdad.
Sí,
lo agradezco bastante.
¿Cuándo van a abrir el club de fans de Vico?
¿Ya se tardaron?
¿Ya se tardaron, bato? Porque, o sea, neta, yo he visto de que, por ejemplo, tus videos con los cumbia, pum, 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 por todos lados compartidos en tus stories, pa, menciones. O sea, yo veo que mucha gente te comparte. Y luego también, ahí me pasó algo que compartí de Mandarina, que uno de ustedes le dio como que compartir.
Sí.
Y de, no sé, tener mis 1,000 views o algo así, de repente de que, pum, 5,000, 10,000 views, porque
sí.
la misma gente de ustedes lo siguió compartiendo.
Sí, es que... sí, son gente muy, muy, te digo, muy linda, güey. O sea, realmente te mentiría si te digo que no es mi base principal la gente que estuvo ahí en ese momento. Y lo agradezco, güey, porque se quedaron conmigo y con mi música. Y el hecho de saber que suena mi música, aunque suene poquito o suene mucho, no sé a qué nivel suene.
Depende del volumen.
Sí, depende del volumen bastante, ¿verdad? Obviamente. pero. Se siente muy bonito, güey. La verdad es que no me imaginaba algo así. Y creo que todavía puede crecer muchísimo más, güey. Nada más que, pues, tarda. Es un proceso bastante pesado y tardado, ¿no?
Pues mire, yo he visto que tu música ha sonado en quién sabe cuántos conciertos, en las pruebas de sonido.
Eso ya es muy importante.
Que eso ya es como que... ¿Quién sabe quién será ese vato que está sonando? Pero está sonando, o sea...
Está sonando, sí. Eso está muy padre, la neta. Sí. Está bonito. Y ahorita estoy haciendo música más comercial, la verdad. Estoy tratando de meterme un poquito lo urbano, a ver si funciona.
No lo
te va a gustar, te va a gustar, te va a gustar. Tienes que escucharlo, es que no me has escuchado.
No, está bien, al rato va la siguiente entrevista conmigo va a ser... Bueno, mi hermano, que estamos acá, de la gente de Monterrey.
No, tampoco. Te voy a mandar ahorita el single nuevo. Para que
ok, ya estás, no me lo mandas, escuchamos. Es más, lo ponemos, si ya lo liberas para cuando yo saque este episodio, lo pongo al final para que suene.
¿Cuándo sale este episodio?
En 1, 2, 3 semanas.
Ah, ok, de acuerdo. Tal vez.
Sí, ya veremos. Si no, les ponemos el link.
Sí. Ya, pre-save de perdido.
Sí, ahí. Y luego la otra cosa, ok, entonces, estás con Alicia.
Uh-huh.
No sé por qué tengo la impresión de que a lo mejor con Alicia Villarreal la gira y todo lo que va detrás... es como más relajado que con los cumbia, gente un poquito más grande, no sé.
Sí. Es una bendición, la verdad. La gente a la que he conocido con Alicia realmente me dejan muy asombrado. Gente, también con los cumbia son muy profesionales, obviamente. Pero son más como a mi nivel, digámoslo así. O sea, estamos todos al mismo, a la par y como que, hey, ¿sabes? ¿Sí me entiendes,
sí,
no?
Sí.
Y la verdad es que los músicos que están aquí con Alicia en este momento son unos monstruos. O sea, realmente, simplemente la dupla de Frank y Paco, que son el baterista y el bajista, tienen no sé cuántos años de conocerse. Pero han tocado juntos toda la vida desde los 17 y tienen como, no sé, 50, algo así.
Sí. Que ahí ya puedes decir
tu base
que...
está...
Es... Va a decir que no tiene límite.
Sí, no tiene límite. tu base está amarradísima. O sea, ellos de verdad, no sé, el bombo y el bass nunca se separa, ¿sabes?
Con ganas.
En el acordeón está Ramiro, que también es mi compadre, Ramiro Delgado Jr., que también es mi carnal, lo aprecio muchísimo.
Que cuando eres acordeonista y tu nombre lleva Junior, es que eres pro, o sea, ya.
Es muy pro, sí, es sí muy ya. Pro. Ya eres pro. Los metales también suenan muy denso, muy, no, suenan de lujo, ¿no? O sea, la verdad es que la banda está de lujo, te lo puedo asegurar. Yo creo que yo soy el que menos trae, la neta. Están bien pesados todos.
Y el tocar como quiera con ella te ha abierto muchas oportunidades, puertas...
Sí. La verdad es que sí.
¿Qué sería como una cosa que has aprendido ahí que dices tú, esto me lo llevo para mí mismo o para Mandarina?
Todo. La verdad es que de los dos lugares en los que he estado de gira, ¿no? Porque he tocado en otros lugares como sesionista. Pero con ellos en específicamente, con los Cumbia y con Alicia, he aprendido sobre secuencias, sobre... no sé, procesos, equipo, escenarios, todo. He aprendido un montón de cosas, la neta. He aprendido un montonal de cosas. También de los ingenieros de audio, ¿no? Que la verdad es que yo soy bien preguntón y siempre estoy sacándole sopa a la gente. En esta ocasión... En este trabajo, vaya, les he pedido demasiada información, vato. O sea, realmente es una locura todo lo que les he sacado de información y lo hago para bien, obviamente no hay ningún mal plan, pero pues yo así soy, siempre estoy tratando de sacar información de todos lados, pero es que son muy buenos en su trabajo todos, la verdad, por algo están donde están, ¿no?
Y son cosas que a lo mejor te hubiera costado mucho estudiarlas por ti solo, o te hubiera llevado años aprenderlas, cuando te entiendo, porque en mi graduación de prepa fue duelo a tocar.
Ok.
Entonces, cuando llega el duelo, obviamente toda la raza empieza a bailar y así todo el rollo. Yo no sé bailar, estoy tronquísimo. Y en ese momento era cuando estaba con esta banda que yo estaba en lo de la consola y todo ese rollo, en el audio. Entonces me voy con el ingeniero de sonido de duelo y me pongo a platicar con el vato y me pongo a preguntarle qué estás haciendo, cómo haces esto, por qué haces esto. Casi que le decía, dame chancilla, yo le muevo aquí, tú vete por una soda o algo. O sea, porque es aprendizaje que es gratis, pero de alguien que ya corrió el proceso por ti.
Sí.
Te entiendo ese punto.
Sí, es que ellos ya tienen mucho, mucho recorrido en comparación de alguien, pues, novato como yo, ¿no? O sea, que me puedo considerar novato en comparación de ellos, porque sí lo soy. O sea, mucha gente puede decir, no, es que tú ya, no, 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 es que yo sé cómo está el cotorreo y sé que entre más conoces, más te
Menos
quedas
sabes.
abajo. Ajá, menos sabes. La gente que cree que está top no ha conocido a alguien más fuerte que él.
Ah, y eso es muy típico en los músicos. O sea, hay músicos que llegan a un nivel y se sienten que ya son o sea, el mejor
Sí,
guitarrista, el
sí,
mejor
sí,
baterista, pero no siguen avanzando.
sí. Y te voy a decir qué pasa. Hay mucha gente que le tiene miedo a la gente que es mejor que ellos.
Sí.
Y eso es malísimo. O que les tiene envidia, o que les tiene rencor. Yo me emociono, güey, cuando llega alguien que digo, gracias, o sea, de verdad, qué bueno que llegaste. O sea, simplemente te digo, ayer vino este chavo, Luis Lara, el chavo que trabaja en Victoria Records.
Ajá.
Y me enseña una masterización que hizo. Y me enseña su proceso de mezcla. Y me quedé así de que no te pases de lanza. O sea, es de verdad otro mundo. Que dije, qué bueno que me lo acabas de poner en el camino. Porque necesito aprender esto.
Sí, porque tú estabas con Paint y él ya estaba acá con Photoshop.
Exactamente, algo así. O sea, y yo en un momento dije, oye, estoy haciendo un buen trabajo. La verdad, estoy haciendo muy buenos trabajos. Pero él está en otro nivel.
Sí.
Y yo necesito escalar ese nivel, ¿sabes?
Sí, totalmente.
Así como cuando empecé con Israel, dije, si yo hubiera sido un músico envidioso, hubiera dicho, nee, ¿para qué trabajo con este? Y es bien presumido y tal, o sea,
Y sí
y me
es,
cae
pero
gordo.
saludos
No,
al Irrat the Beast, Lomas.
el perrote, ese vato, no. Y yo dije, voy a aprenderle todo. Voy a sacarle hasta la última gota de información a esta persona. Y ahí está, ya.
Y el vato es muy noble para enseñarte.
La verdad es que si no hubieras tenido un Israel en mi vida, no habría hecho muchas cosas, la verdad.
Sí, no me hubieras conocido a mí.
No te hubiera conocido a ti, bro.
Sí.
Buen punto.
Ya con eso tienes.
Sí,
Gracias,
ya,
Israel.
es lo mejor que me ha pasado.
Nada, pero ok, vale, estás tocando con Alicia y aparte en ese tiempo sacas tu primer álbum ya tuyo.
Sí, se me olvidaba. Sí, saqué mi primer EP.
Pero en ese punto que esas canciones ya las tenías,
Sí,
las trabajaste.
son canciones que, las primeras dos canciones que hice, pues casi casi que las hice de prueba para hacer promoción en mi trabajo, ¿no? Y ahorita las escucho y digo, oh, les hubiera hecho esto. Y sabes, el mismo pensamiento
Sí.
crítico de saber que podías haber hecho algo mejor. Pero con las herramientas que tenía en ese momento, pues era lo que se podía, ¿no? Y luego saqué el álbum con un poquito más de conocimientos y...
Ese es un
Es
buen
un
tema para un álbum. Con un poquito más
álbum
de
con un poquito
conocimientos.
más de
No, no,
conocimiento.
no. Con un poquito más de conocimientos.
Ah, ok.
Ah, está chido el nombre.
Es el siguiente.
Sí.
No, mi siguiente álbum se llama El sordo no oye, pero bien que compone. Es el nombre de mi siguiente álbum.
Porque para la gente que no sabe.
Sí, ahorita lo contamos, ahorita lo contamos.
Ahorita.
Sí, ese EP estuvo chido. Fue un EP con cuatro colaboraciones. Y esas canciones yo ya las tenía desde hace años. O sea, fue una recopilación de canciones que ya tenía escritas y dije, no las quiero dejar morir. O sea, quiero que salgan. Y realmente como que fui descubriendo mi estilo y son cuatro canciones con
Con
esencias
estilos muy
totalmente muy
diferentes.
diferentes. De
Sí.
hecho, todas las canciones que he sacado tienen estilos muy diferentes. O sea...
Yo la primera vez que te escuché como que quería ser un Luis Miguel.
Tal vez.
Ajá, o sea,
En su
como que esa
momento, tal vez.
influencia.
Sí, tal vez sí. En su momento lo llegué a soñar. Pero está muy lejos.
Ah, sí.
Y luego te digo que saqué el álbum, empecé a sacar música como en formato de singles y ha funcionado también bastante bien. Y ya son, ¿cómo decirlo? Como combinaciones un poquito más raras. Por ejemplo, Ojos Miel trae ahí como un danzón con trap y está raro, pero yo creo que se escucha bien, es de mis canciones favoritas mías, ¿no? Y a nivel mezcla y máster se escucha mucho mejor que lo primero que hice, ¿no?
Sí. Pero es normal,
Sí,
es
es
el
normal, sí,
aprendizaje.
es básico, sí, es parte de... Y qué feo hubiera sido que no se escuchara más chido,
Mejor,
¿no?
sí.
O sea, realmente creo que eso hubiera sido más incómodo.
De hecho, algo que te iba ahorita a preguntar y comentar. Estás tocando, o sea, cuando tienen una participación de mandarina, está tocando Vico Solís y Mandarina Crew. O sea, como dos partes.
En los shows pasados sí, pero yo creo que ya va a dejar de ser así. O sea, porque yo ya voy a pausar un poquito el proyecto de Vico en vivo.
Ok.
Quiero empezar a sacar más material y hacer más videos y como que meterle un poquito más a esa parte digital que la gente realmente valora mucho, ¿no? O sea, más que un, digamos,
una tocada.
Más que una tocada, sí.
Que por eso también lo de Mandarina House, que tienes la parte de video, la parte de grabación.
Sí, sí, sí. La Mandarina House es se conforma a Mandarina Films y Mandarina Record, que es este grabación de audio profesional y grabación de video profesional. O sea, que esté complementado todo, ¿no? O sea, la idea principal era que Mandarina tuviera videos buenos y que tuviera grabaciones buenas, ¿no? Pero pues ahorita ha salido mucho trabajo para nosotros dos, para mi socio Uriel Rodríguez, no, tal vez lo conoces.
Lo he visto en...
en fotos y tal, ¿no?
Sí,
es muy bueno con lo que hace. Y ahorita está trabajando conmigo, con Alicia. Él anda haciendo todos los videos de ¿cómo se llaman los? No son teasers, son una recapitulación de todo el show, digamos, ¿no?
Ok, sí, un resumen.
Un resumen. Y le quedan muy bien, la verdad. Es muy bueno lo que hace también. Y ya no sé a qué íbamos.
Ah, que tenías que para eso está todo. Ya no vas a tocar en vivo tanto.
Sí, ya voy a parar un poquito. Voy a parar un poquito con eso y voy a empezar a sacar más música y a ver en qué me transformo. Porque me gustaría evolucionar el sonido también.
Ok.
A ver.
Hablando de sonido. Ajá. ¿Qué onda con lo del álbum nuevo de El Sordo No Oye, pero Bien Que Compone?
Primero el contexto, ¿no?
Sí.
Tuve un problema, creo que mucha raza no lo sabe y estoy chido con eso, pero bueno, lo voy a decir. Tuve un problema en un show en el cual hubo muy mal monitoreo. Y un side field, un costado de bocinas, digámoslo así, de monitoreo, estaba muy, muy excesivamente muy fuerte, o sea. Y en esa ocasión fui con Los Cumbia a Estados Unidos, porque yo ahorita nada más trabajo con Los Cumbia en Estados Unidos. Y el problema fue que este monitoreo estaba muy fuerte. Estábamos en un festival que se llama Bésame Mucho. Y pues el cambiadero de cosas, ¿no? Se cambia un escenario, sí. Y tocas 30 minutos y era giratorio. Entonces inmediatamente empezaba la otra banda, ¿no? Y hubo un problema de audio, no sé si tuvieron, no sé qué haya pasado, algo otro, ¿no? Y fueron 30 minutos de ruido excesivo en mi oreja izquierda. Terminé con muchos dolores, todavía toqué algunos shows así. Y luego con vértigo, mareos, en las épocas de Navidad, Año Nuevo. Estuve tirado 3 semanas. Yo pensaba que era, no sé, otra cosa, pero pues era mi cuerpo acostumbrándose a el nuevo balance, ¿no? Que era una etapa de sordera diferente, ¿no? Entonces, de este lado, de lado izquierdo, tengo un pillido todo el tiempo desde hace 4 meses y perdí el 80% de las frecuencias de 4000 a 10000 Hz aproximadamente, que son las que escuchamos. Ajá. Entonces perdí un montón y al principio batallé bastante para acoplarme. Y ahorita me siento bien. O sea, ya siento que así escucho, ya me acostumbré a mi oído nuevo. Entonces sí, estoy sordo de un lado prácticamente. Tengo un pillido y escucho muy poquito. Pero con un aparato de ¿cómo se llama? Un aparato para la sordera.
Sí.
Se puede componer. Se reponen las frecuencias. Según esto, ¿verdad? Espero que sí sea así. Igual no tengo muchas esperanzas, pero ya me acostumbré y no me siento tan mal. O sea, estoy...
¿Qué hora? ¿Nunca le afectó a Beethoven?
No, pero era un crack. No, pero...
Sí, pero Beethoven no era productor y no tocó con Alicia.
Eso tiene razón. Él tiene algo que no tengo... Digo, al revés.
Tú tienes algo que no tiene.
Sí. Pero he
yo
trabajado
tengo algo
así...
que ustedes dos no tienen.
Oído. Yo creo que sí era eso, ¿verdad?
Sí, yo iba a decir eso.
Sí, me imaginé. Mira, está chido, la neta. Y me lo voy a tomar con humor. O sea, de verdad. Y es mi siguiente álbum sí se va a llamar así, de verdad.
Pues, ¿para qué te agüitas? O sea,
pues es que ya no hay nada que hacer. O sea,
vele el lado bueno lo más que puedas.
Al menos ya no me va a calar el sonido fuerte. Ya, pues, ¿qué digo?
Y tampoco te va a molestar que te digan el sordo.
Ándale, pues ya que.
Ni lo vas a
oír. O que me sordeo de que, no te sordees.
No, ya pues estaba sordo.
Sí, güey. Está chido, tengo muchas excusas.
Ya sé,
está chido, está interesante.
Conocí un señor que me decía, de este lado oigo muy poquito y de este lado no te oigo.
Ok, así estoy, haz de cuenta, yo creo que en un futuro.
Nada, pero ojalá y sí se recupere, o sea, por ahí también, no voy a dar detalles nada de ese rollo, pero o sea, sé que hay raza que está preocupada por ti, que está buscando ayudarte también, o sea que no te están dejando morir solo.
No, estoy, la verdad es que toda mi gente cercana y la gente con la que he trabajado y todo está al pendiente de mí y incluso gente que no tendría por qué preocuparse y está muy preocupada por mí y me siento muy bien por eso, ¿no? Me siento bendecido. Tengo el apoyo de mis papás, tengo el apoyo de mi familia, no me siento desprotegido. Yo creo que si fuera diferente la situación estaría muy mal. Pero realmente estoy chido, o sea, sí me agüité y todo al principio. Obviamente es una noticia fuerte, ¿no? Para un músico. Sí. Pero creo que es parte de la comedia, que siga la fiesta.
Ahora ya nada más vas a grabar cosas en mono.
Ajá, y así, escuchando así los monitores. No, estoy chido, o sea, he tenido trabajos y sé que me falta algo, o sea... Sé que a veces me paso de agudos, o sé que a veces me paso de graves, o sea, cosas técnicas, ¿no? Uh-huh. Pero eso se puede arreglar. La creatividad sigue, o sea...
Y luego, ok, ¿qué sigue para ti, Bato, en esto?
Pues, está un poquito confuso, la verdad, no sé qué siga. Espero que algo chido. Hace unos meses te hubiera dicho que no tenía la menor idea, pero ahorita yo creo que... Digo, hace 2-3 semanas toqué con Il Bolo en la Arena Monterrey y me gustó mucho el hecho de sentirme en un ambiente diferente, como más... Toqué con orquesta, la Filarmónica de la Juvenil de Nuevo León, les mando un saludo, y a Oscar Vaca, que fue la persona que me contactó. Pues, ¿qué te digo, Bato? Es una experiencia loca, la verdad, muy diferente a lo que estoy acostumbrado. Por bendición ya conocía la arena de algunas ocasiones que había tocado ahí. Pero pues sigue imponiéndote, ¿no?
Sí.
Y es un show con lectura de partituras y guitarra eléctrica, guitarra de cuerdas de nylon, guitarra de cuerdas de acero y está bien chido, ¿no? O sea, y de hecho tuve buenos comentarios de la producción, de la producción italiana, de la de desde donde viene, ¿no? Que, uh-huh. Del hecho que al terminar me dijeron que les había gustado mucho y que era muy profesional y eso pues me hizo engrandecerme un poquito, ¿no? Porque estaba un poquito como por los suelos.
Sí, se te ayuda. Ahora, fue una muy buena noticia después de una notición tan complicada.
Sí, sí, sí. Yo pensé que ya nadie me iba a contratar por eso. O sea, yo dije, pues es que ya no estoy en condiciones, ¿no? Pero realmente... ¿Qué?
Futbolista
no
me con la rodilla.
Ajá, prácticamente para mí fue algo así de que ya me eché la rodilla, ¿no? Pero no, o sea, funcionó bastante bien y creo que el simple hecho de poder seguir tocando y de poder tener ese profesionalismo en el escenario, me puede abrir otras puertas, ¿no? Entonces, en eso estoy, en búsqueda de que se me abran otras puertas. Y si no se abren, pues me voy
las
a hacer
abrimos,
dueño.
Las creamos.
Las abrimos, las tumbamos. Y si no, pues yo me sigo desde productor. O sea, de hambre no me voy a morir. Eso sé.
Bueno, Bato, muchísimas gracias. Gracias por compartirte. Creo que quedan muchas cosas más por hablar. Nos puedo echar otro episodio otro día.
Tal vez,
sí,
eso me gustaría. Sí, güey.
Gracias
por invitarme, la neta. Gracias por invitarme.
Cuando quieras una segunda parte, nada más dime.
Va. Me podrían seguir en mi fanpage en Facebook como Vico Solís. En Instagram estoy como Picos MX. Está un poquito fresón, pero bueno, ni modo. Así me quería llamar. Es que ya no estaba disponible el Vico Solís -1. Entonces opté por esa. En Spotify como Vico Solís también, en YouTube, como en todos lados como Vico Solís, solo en Instagram como Vicos MX. Es
okay. La única. Y las redes de Mandarina para que también la sigan ahí.
Sí, claro. En Mandarina, todos lados como Mandarina Groove con GRWVE. Groove.
Ok. Gente, espero les haya gustado. Espero hayan tenido una experiencia bonita. Después hablaremos a lo mejor de cómo empezar en la música, cómo hacer tus propias grabaciones, todo ese tipo de cosas lo podemos hablar en otro episodio.
Eso estaría gracias. Padre, la verdad.
Gracias, vato, por tu tiempo. Sé que tienes un hombre ocupado ahorita. Estás a punto de volar.
Sí, ahorita has hecho voy al aeropuerto.
Vas para Dubai. Entonces, ojalá te vaya muy bien.
Gracias, gracias.
Gente, cuídense, que tengan un excelente día, síguenos escuchando. Saben que me pueden encontrar en todas las redes sociales como Caleb Elizondo. Y nos vemos en el siguiente episodio.